Y vamos a en zona de entrevista ya con la fiscal Alicia, a ver si lo pronuncio bien, porque es el mismo apellido que un jugador de fútbol de la selección juvenil que yo no lo podía pronunciar, Schiappacase, Schiappacase. ¿Es así, Alicia?
Buenos días, Aureliano Fole. Sí. Bueno, relativamente, es italiano y sería Schiappacase.
Schiappacase,
como bien quiera llamado.
Está bien, está bien. ¿Es algo del jugador, no?
Sí, es mi único sobrino.
Pero qué lindo, lindo jugador, lindo, lindo jugador.
¿Cuándo viene a Peñarol el fiscal?
No sé, no sabría decirle.
Qué divino.
Va para Italia nuevamente.
Claro. Bueno, ya nos dio una noticia.
Qué lindo relacionar el fútbol con otras tareas no tan gratas.
Creo que le ha dado mucha ilusión a este hermoso país.
Sí, sí, sin sobrino, duda.
En su momento, claro.
Está. Muy lindo verlo jugar, muy lindo verlo jugar. Lo seguí mucho con la selección, con la juvenil.
Sí, bueno, tal cual.
Pero vamos al tema de la tía, porque la tía se encarga de temas no tan gratos como jugar al fútbol.
Realmente.
Doctora, ¿está en alguna medida resuelto el crimen de la odontóloga, como decimos acá en Montevideo, porque está como lejano el pueblo allí donde sucedió esto, un pueblo tranquilo que perdió la tranquilidad para todos sus días, diría yo? Pero lo único que le puede otorgar tranquilidad nuevamente a este lugar es la resolución judicial de esto, ¿no? Que las personas que cometieron este crimen atroz estén por lo menos formalizadas e imputadas. ¿Usted cree que el crimen se resolvió acá?
No, de ninguna manera. Como yo ya lo dije en más de una oportunidad, la investigación o la indagatoria está en sus comienzos. Realmente ahora comenzamos la primera etapa, que es la formalización y la imputación de estas personas como presuntos autores de un delito de como autor, coautor y cómplice. Asimismo ya tenemos a otra persona involucrada y que ya fue formalizada el 6 de marzo, y que al día de hoy la sede judicial nos otorgó una prórroga de la detención, de la privación de libertad, hasta por 120 días más. Obviamente que esto son los comienzos de la exhaustiva investigación que ha llevado a cabo tanto la Fiscalía, nuestro equipo técnico, que lo integramos tres personas, yo a cargo del mismo, con dos fiscales adscritos, y también con la autoridad policial, ya sea homicidios de Canelones como delitos complejos.
¿Usted está en completa seguridad que el autor material del crimen está entre los detenidos?
Yo creo que sí, firmemente, firmemente. Pero yo que esto es la etapa de formalización. Sí. Ahora se inicia otra etapa y esto hay que probarlo en un juicio oral, la participación de todos y cada uno de ellos. Además, por otro lado, no se descartan que haya nuevas imputaciones, ¿verdad? Porque como le dije en un primer momento, la investigación lleva su curso. La indagatoria todavía está en curso y todavía existen más personas que uno estima que pueden estar implicadas.
Claro. Doctora, una duda que me surge a mí desde lejos. Sí. Y que lo vi ayer en televisión al padre de esta chica.
Sí.
La duda sobre el móvil del crimen, por las características de cómo muere Luciana. Son 49 heridas de arma blanca, lo que está implicando una lucha, primero una lucha y también una hazaña brutal en el crimen. Por eso la pregunta que le voy a hacer. ¿Está claro, usted tiene algún indicio inclusive personal suyo, sobre cuál fue el verdadero móvil de este ataque a la casa de Luciana Bentancur?
No, Stefole, desde un principio lo que se maneja o se baraja, dicho por los propios imputados de lo que surge de las evidencias, es que el móvil fue para hurtar, fueron con la intención de hurtarle a la dentista. Y adentro se habría desencadenado ese triste desenlace. Eso todavía no está determinado, pero también yo le quiero aclarar que las explicaciones pueden haber muchas explicaciones. Obvio. Como ciudadanos hay en este país, pero sí. Creo que nosotros todavía no tenemos las evidencias necesarias para determinar cuál fue el móvil. Además, no hay que olvidarse que para determinar esta evidencia se requiere de una explicación técnica, ¿verdad?
Sí,
de un soporte pericial. Obvio. Que es el que va a determinar por qué estas personas fueron capaces o presuntamente capaces de cometer este hecho. La Fiscalía lo que tiene es una convicción firme de que estas personas son los presuntos autores, o cómplices, sí, o coautores, pero no tiene la certeza absoluta, en tanto no existe una sentencia, y tampoco cuál fue el móvil. Ahora el móvil está claro, no solamente porque varios de ellos lo han manifestado así, cuál fue el móvil, sino porque de la escena del hecho surge que el consultorio de la dentista, de Luciana, fue revisado, fue registrado, incluso un cajón donde la profesional tenía la plata, dicho por el propio padre, fue sacado del lugar, puesto arriba de la mesada, de ese escritorio, de ese mueble, y ahí ella tenía, guardaba la cantidad de dinero más grande. Y a su vez también fue registrado la cartera que estaba en el living y su billetera quedó en el piso. Ese es el móvil, la evidencia con que cuenta la Fiscalía en este momento es ese.
Y el robo, corroborado, claro.
Sí, el robo, y corroborado por dos de los implicados. Ahora, para llegar arribar a una conclusión, eso va a surgir a lo largo de la investigación o de la indagatoria, mejor dicho. Y para eso nosotros requerimos, como le digo, de un soporte técnico. No somos nosotros los que estamos capacitados para determinar cuál fue el móvil definitivo, vamos a decir, para llegar a la conclusión definitiva, ¿verdad? Me parece que nosotros, si estuviéramos afirmando algo, estaríamos algo en ese sentido, no seríamos sinceros, ¿verdad? Porque eso hay que estar en la psiquis de cada uno de ellos, sí, de saber cuál fue la motivación. Y eso puede ser diversa, pero nosotros realmente el derecho penal no se ocupa de los motivos por los que las personas cometen determinados delitos. Nuestra función es determinar quiénes los cometen y cómo vamos a probarlos, ¿tá? Pero en realidad nosotros, el derecho penal no cuenta con herramientas, y yo como técnica del derecho penal no puedo arriesgar una posición en ese sentido que me parece que corresponde a los técnicos. Evidentemente, en el momento de la acusación se va a exponer un porqué, porque no es lo mismo un móvil fútil que un móvil de esta naturaleza. Claro. Esas son cuestiones que vienen en la segunda parte de esta indagatoria o de este proceso, y que no le compete ni al fiscal ni al derecho penal, sino a los técnicos que van a determinar obviamente cuál fue la motivación puntual de cada uno de ellos.
Fiscal,
por el momento es eso lo que le digo. El móvil, en principio, fue el hurto, el ir a hurtarle, a robarle, como dicen ellos, a la dentista.
Fiscal, usted señaló que ellos tenían una vida compleja, con situaciones de vulnerabilidad. Tienen una mente diferente a la de una persona normal y con rasgos de oligofrenia, de acuerdo a todas las pericias que se les hicieron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo son?
Mire, estas personas son personas de la vecindad, la mayoría son, salvo uno que, bueno, que en realidad también estaba vinculado no directamente al pueblo, a la población de Castellanos, sino a otra población aledaña, son personas que tienen determinada vulnerabilidad, obviamente. Son personas del entorno, pero presentan, bueno, porque ya hay pericias psiquiátricas primarias que, si bien determinan que son capaces de, todos son capaces de apreciar el carácter ilícito de sus actos, en realidad presentan algún problema de retardo mental, leve.
Porque usted leve. Dice rasgos de oligofrenia, que es una discapacidad grave. Hay una deficiencia,
sí,
en el desarrollo intelectual, ¿no?
Que
provoca alteraciones, ¿no?
Pero no es nada que no le permita apreciar el carácter ilícito de sus actos.
O sea que son imputables.
Son totalmente imputables, porque justamente la Fiscalía al observar cuando fueron interrogados y ya cuando se venía analizando la participación de ellos, porque fue un trabajo de muchos meses, antes de traerlos a declarar, se hicieron todas las investigaciones correspondientes. Entonces se determinó que los viera un médico psiquiatra forense, y en ese sentido la fiscalía actuó con tranquilidad, porque estas personas, en la pericia resultó que eran imputables para el derecho penal, pero eso no descarta que presenten determinadas deficiencias psíquicas que no lo hacen inimputables, que incluso a lo largo de la indagatoria y en esta segunda etapa que se nos viene, obviamente que vamos a profundizar esas pericias, porque vamos a solicitar nuevas pericias y más agudas, ¿verdad? Que refieran en lo posible, porque eso lo determinarán los técnicos, a la personalidad de estos sujetos y a la peligrosidad de los mismos.
Sí, eso puede tener que ver con el hecho de las 49 puñaladas y la violencia que expresaron.
Y bueno, eso es lo que yo le decía a Fole, que hace unos momentos, que nosotros no somos técnicos en la materia para determinar, no estamos a la psiquis de ellos para saber por qué lo hicieron y por qué le infirieron a la víctima 49 puñaladas, que eso existe y que nosotros tenemos la plena convicción de que estas personas son partícipes en el hecho, pero justamente ese comportamiento seguramente lo va a arrojar o nos va a echar luz otros tipos de pericias que se le van, pericias psicológicas o psiquiátricas que vamos a solicitar. Y eso lo dirán o lo determinarán los médicos del ITF en la medida de sus posibilidades, y en ese sentido yo no puedo entrometerme en el trabajo de ellos, ¿verdad?
Está claro, pero dígame, en cuanto a la tipificación del autor material, ¿estas pericias van a ser agravantes o atenuantes? Porque digo, acá se configura saña, quizá, o brutal ferocidad, ese homicidio hay algunas connotaciones, ¿y las pericias son agravantes o atenuantes?
No, eso justamente lo van a determinar ellos, porque claro, ellos seguramente nos hablen de la peligrosidad de la psiquis de cada uno de ellos. Hoy por hoy yo, en este contexto de las pericias que tengo en mi escritorio, de hechas por los médicos psiquiatras y los licenciados en psicología, hoy por hoy yo tengo agravantes, ¿verdad? Yo tengo agravantes y especiales y muy especiales, ¿verdad? Claro. El delito sería especialmente agravado y muy especialmente agravado para lo que yo tengo hoy, pero vio que yo le decía que esto es una primera etapa.
Sí, puede cambiar.
Eso se va a juntar a lo largo de estos posteriores meses, porque inclusive tenemos que ya ir preparando el juicio oral. Y para eso requerimos de todo ese tipo de trabajo y de auxilio de la justicia, obviamente.
¿Había algún imputado que era el que fue al consultorio y de alguna manera conocía a la odontóloga y los horarios?
Mire, en realidad todas las personas, salvo uno, que yo les dije hace un momento, eran personas de la vecindad, pero con relación a Luciana, tenían una relación distante, lejana, no había confianza. Era un simple trato cotidiano, como pasa en un pueblo, que pasan, la saludan, que todos se saludan, es una población muy chica, la gente tiende a saludarse, pero de ahí a que tuvieran trato más directo, por el momento no encontramos otra especie de vínculo que haya motivado el hecho. Lo que sí, tengo entendido que uno de ellos fue al consultorio, sí, y que incluso era compañero de la escuela. Pero claro, de ahí a que tuvieran otro tipo de trato más allegado, no. También surge de la investigación que como que habrían pasado por la casa, uno de ellos interiorizó, justamente que no vivía ahí en el lugar, se interiorizó de saber quién vivía ahí, si la mujer vivía sola, ellos habrán hecho su
plan,
su pequeña, sí, por supuesto que lo planificaron, sí, obviamente, porque eso lo tengo claro, que lo planificaron dos o tres días antes, y quizás alguien le haya aportado algún dato de más, pero vio que incluso eso es algo que todavía no lo tenemos determinado fehacientemente, porque justamente va a ser parte de la investigación que ahora, o de la indagatoria que ahora viene, de saber si hay, que creo que los hay, otras personas involucradas, pero no sabemos de qué manera fueron que participaron, ¿verdad? Uh-huh. Porque por lo menos una persona más hay, porque uno de ellos la refiere a esa otra persona. Uh-huh. Pero ahora eso va a ser parte de la otra etapa que se viene ahora inmediatamente.
Doctora, en criminología a veces cuando sucede un crimen así, la gente siempre tiende a preguntarse si el matador, el autor material, cometió algún delito antes o es un debutante, por decirlo de alguna manera, porque a veces es un debut demasiado dramático y a veces habla justamente de su condición de salud mental. ¿Hay antecedentes? ¿Se ha probado que esta gente haya tenido algún desvío con la ley anteriormente o son todos nuevos en esto?
Se sabe que son todas personas primarias, de mayores de edad primarias. Uno de ellos solamente tiene un antecedente como menor, que estuvo internado en el MINISA casi un año y medio por rapiñó a una mujer. Uh-huh. Eso es lo único. Lo demás llama así poderosamente la atención, que son todas personas primarias y en ese sentido no personas que no protagonizaron antes ningún hecho, por lo menos que estén que hayan sido imputadas, ¿verdad? Por la ley.
Fiscal, dos cosas. Una, el arma no aparece, y no apareció hasta ahora, y el tema, hay una persona que denuncia que fue amenazado de muerte y entonces no comunicó todo lo que sabía.
Sí, eso es algo, bueno, es una persona con determinada vulneración, que su relato se puede ajustar en cierto modo a lo que él dice, pero también es una persona que comprende el carácter ilícito de sus actos, ¿verdad? Y el arma no fue encontrada, pero de las versiones que tenemos, en principio la habrían arrojado a un arroyo que hay por ahí cerca, a un cauce de agua que hay por ahí cerca. Eso es una de las versiones.
Una pregunta sobre ese tema, doctora. ¿Ellos fueron con el arma o la agarraron en la casa de la
dentista? No. Uno de ellos fue con esa arma, ajá, con ese tipo de arma. Inclusive esa arma que a nosotros nos describe la persona, uno de los indagados, coincide con
las heridas.
Con las conclusiones que hizo la forense de cómo podía ser el tipo de arma empleada para aplicarle toda esa cantidad de puñaladas y la forma como se determinaron las puñaladas en el cuerpo de la víctima. Que eso es algo que nosotros justamente nos llevó también a concluir que esta persona en su relato está diciendo la verdad, porque no es poca cosa de que refiera y describa el arma tal como me la describió en su momento la forense.
¿Qué arma es, doctora?
Una navaja, una especie de navaja de doble filo. Ajá. La llevaba él, la llevaba consigo y la llevó expresamente para cometer el delito, que ya le digo. En un principio fue con la intención de robar.
Y dígame,
el móvil estaría ahí determinado, prima facie, por lo que vimos en la escena de hecho. Pero si después pasó otra cosa, abuso sexual no hubo bajo ningún concepto. No, se descarta totalmente.
Y dígame, ¿la odontóloga se defendió?
Sí, tiene heridas de defensa. Sí, la señora, la dentista, sí, se defendió. Sí.
Fiscal,
al principio.
Sí, sí, fue un proceso muy largo, con manifestaciones de los pobladores, cartas al fiscal de corte. ¿Cómo vivió usted todo este caso?
Y bueno, se imagina que uno detrás de un cargo existe un ser humano. Lo viví con la verdad, no con sorpresa, porque tenemos que estar acostumbrados, pero de mi parte y de parte de nuestro equipo, que somos tres, como le decía, los que trabajamos en esto, siempre hubo esa preocupación por obviamente que es por aclarar el hecho. Obviamente que en determinados momentos me sentí demasiado sorprendida y quizás hasta me llegué a entristecer, por así decirlo, ¿no? Porque hay un ser humano detrás de un cargo. Pero yo siempre tuve la convicción que esto se iba a aclarar y pienso que todavía puede arrojar más luz la investigación, obviamente, y tiene que ser así porque nos tenemos que enfrentar a un proceso penal, a un juicio oral, perdón. Y bueno, pero nosotros de cómo veníamos trabajando teníamos la plena seguridad que íbamos a llegar a la verdad. Lo que pasa es que uno entiende la ansiedad de las personas, pero son procesos... Este hecho fue muy complejo y es muy complejo de aclarar. Entonces, se trabaja con las pruebas que tenemos, codo a codo con la policía, se necesitan de repente resultados técnicos, esos resultados no se obtienen de un día para otro, se demoran, y bueno, y todo ese trabajo significa granito de arena sobre granito de arena, y eso lleva a que se dilate los tiempos. No es fácil, pero sí, ahora prácticamente estamos a un año del hecho, pero sí. Bueno, se han obtenido resultados. Siempre que hemos podido hablar con la gente y con la familia, le hemos hecho saber de lo que nosotros nunca bajamos los brazos, y es nuestra obligación y nuestro deber, y nosotros además tenemos que responderle a la sociedad, a la sociedad que tiene derecho a saber quién o quiénes fueron los culpables de tan aberrante hecho. Nosotros estamos formados para lograr esclarecer los hechos, pero para eso se requiere paciencia, mucho estudio, mucho esfuerzo, y los tiempos a veces no son los que las personas quieren. Ya ve que ahora, después de un año o casi al año del hecho, hemos llegado a obtener nuevas evidencias para involucrar a nuevas personas, y quizás dentro de un tiempo tengamos otras, o por lo menos lo que uno aspira es corroborar, ratificar estas evidencias, convertirlas ya en prueba para el proceso, ¿verdad? Eso es lo que yo le tengo que decir, que siempre hay que tener calma, que esperen, que saben que a la larga la justicia, como dicen ellos, tarda pero llega. Eso es lo que puedo decir, más allá de lo que la gente pueda opinar, que uno está muy preparado para enfrentar esos avatares.
Doctora Alicia Schiappacase, muchísimas gracias por este tiempo, en alguna medida recorrida por un crimen horrendo que se termina por laudar.
Sí, fiscal, hay una pregunta aquí del equipo de prensa de Universal.
Sí.
Caso Alison Fernández, ¿es un caso que tiene usted también?
Es otro caso, sí, que está en la Fiscalía de Primer Turno de Canelones, justamente a cargo mío y de mi equipo. Y bueno, y ese caso sí está a cargo de Canelones, directamente de las autoridades policiales de Canelones. No, hasta el momento no interviene delitos complejos, y ese caso también estamos, que tenga la plena seguridad la población, que estamos trabajando y planificando nuestras jornadas de trabajo relativas a al esclarecimiento de este caso y a la investigación de este caso, y que quizás ya lleve más de un par de meses desde el hecho, pero que tengan la plena seguridad que vamos a llegar a resolverlo. Eso creo que lo vamos a lograr.
Bien, doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó. Que tenga buen día.
Un gusto, igualmente para usted, Fole, y para todo su equipo, y un saludo a la audiencia también.
Gracias, doctora.
Que pase bien, hasta luego.
Igual, hasta luego.